bright light city, gonna set my soul, gonna set my...
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a este fantástico programa de humor que se llama Solos ante el Peligro y que, como siempre, emitimos en exclusiva desde Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Un programa de radio más optimista que el Barça y el Madrid en la Champions. Hoy, entérate de toda la actualidad y las curiosidades y déjate convencer con los personajes más desmelenados del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Enrique García. Además nos puntúa un juego de lucha tremendo de los creadores de Mortal Kombat, en el que se reúnen todos los personajes de DC Comics con la particularidad de que los villanos son héroes con Unjustice God Among Us. Hoy también entrevistamos a Raúl del grupo Last Three Lines con motivo de su álbum Leafless, que contiene 6 temazos en acústico realmente interesantes. Y todo esto será, como siempre, en directo y sin pestañear hasta las 7 de la tarde, también por internet a través de radioenlace.org, solosantalpeligro.com y ahora también a través de tu móvil. Hoy, entre otros, nos visitan Ani Gartiburu, Carmen Lomana o David Bisbal, así que no pierdas un instante y sintoniza Radio Lace, porque aquí comienza, como cada domingo de primavera, Solos ante el Peligro, la radio espectáculo. ¡Bienvenidos! I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a 7 with every shot. So, viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva! Viva! Bien, amigos, pues ya estamos aquí de vuelta, como siempre, como cada domingo, a eso de las 5:30 y no sé cuántos minutos de la tarde, una horita menos en Canarias. Y aquí, pues con todos vosotros, para disfrutar de esta hora y media de radio aquí en Radio Lace, en el 107.5 de la FM, con nosotros, con Solos ante el Peligro. ¿Qué te traemos? ¿Qué te proponemos? Pues eso, un montón de noticias, un montón de música, un montón de personajes, entrevistas, Le vamos a entrevistar a Raúl, que es el bajista del grupo Last Three Lines, que han hecho un pedazo de disco, se llama Leafless, que ahora le tengo que dar al técnico que no se lo he dado. Bueno, tremendo, 6 temazos en acústico, ojo, tela marinera, Yo no sé, pero la gente que se cambia del rock de garaje al folk, hostias, Estos no saben la responsabilidad que se han echado encima. Pero oye, ellos lo han logrado y oye, pues lo que sucede con Halloween Music, que todo lo que nos traen, es sinónimo de muchísima calidad. También hoy tenemos, pues eso, un montón de personajes, de noticias, porque han sucedido muchas cosas, pero para hablar de todo esto, no lo voy a hacer yo solo, ¿no? Para eso, pues tengo a mi derecha a un señor que todas las semanas nos sorprende, de lunes a viernes, durante 3 horas en antena y otras 8 entre bastidores. Y él disfruta mucho, ¿verdad?, con ese color de la tarde, con la gran María José Bosch. Él se llama Enrique García. Buenas tardes, Enrique.
Muy buenas tardes, Sergio.
¿Qué tal?
Chusa. Bueno, ¿qué te voy a decir? Yo, ciertamente... Dios, qué ganas tengo de irme de vacaciones.
Pero,
8 horas al día.
Vamos a ver, ¿has ahorrado para poder irte de vacaciones? Por lo menos a Cuenca.
Bueno, mis abuelos tenían una casa en Tarancón. Técnicamente puedo irme a Cuenca.
Anda, anda, mira.
2 días.
Que eres muy fino tú para las vacaciones, no te vas a cualquier sitio tú.
Oye, que esa casa la hemos redecorado 5 veces, está preciosa.
Pero es una casa antigua, una casita de pueblo antiguo.
No es antigua, es vieja.
Es vieja. Es decir, de estas que hay fantasmas y espíritus...
No. Entonces sería antigua. Es vieja, de esas que tienen paredes de yeso y manchones de cemento y agujeros por los que se cuelan las hormigas. Eso sí, yo... Desde
no ronques muy fuerte, Enrique, pues se te puede caer el techo encima.
No, el techo ahí está bien. El techo es de las pocas cosas. Pero digo, lo de las hormigas es una cosa increíble. Mira que la gente intentando arreglar la base de insecticidas... Y llegué yo, a ver, entonces entramos en este agujero, ¿no? Cogí el super glue, eso que si lo sniffas te dejan quedarse en el sitio. No han vuelto a entrar ninguna. Tapé el agujero con super glue, te juro que no hemos vuelto a entrar una de esas.
Madre mía, Enrique, qué cosas te pasan, ¿eh?
Yo creo que me cargué las antenitas estas para captar feromonas de toda la colonia.
Pues esta semana no ha podido venir Arturito Míguez porque también está de dentista, Estela Marinera, ¿eh?
Pobriño, con todo el odio que tiene dentro.
Vaya semanas que llevo yo también de dentistas, Enrique. Esto es terrible. La semana pasada me sacaron una muela del juicio.
Mira.
De estas que están ahí muy, muy, muy escondidas. Y entonces tenía un flemón, te lo juro. Solamente me venía a la cabeza Canciones del Puma, no sé por qué. No sería por el flemón, porque me voy a sacar la muela.
Tú estás de dentistas, mi madre está de dentistas, Arturo está de dentistas. Un físico con el que hablé el otro día para entrevistarle está de dentistas.
Javier Robles está de dentistas.
La
ahora.
Leche.
Ahora, o sea, tela, tela. ¿Sabes qué pasa? Que el dentista es el ese típico lugar al que no irías en la vida. Pero eso sí, yo me esperé un poquito, porque dije, no, es que me duele una muela. Esto, me lo quito yo así, ya se me quitará y tal.
Me mato a Listerine.
Me han tenido que empastar hasta las uñas. O sea, te recomiendo que cuando te duele algo, lo más mínimo, una pestaña, ves al dentista.
Sí, sí, ya fui. Ahora tengo una muela de juicio de menos.
Ah, sí, pues ya tengo yo dos de menos.
Y me la he guardado ahí, en un tarrito, un recordatorio. Lávate los dientes.
No, no, hombre, es que traiga algo el ratoncito Pérez. Yo qué sé, yo.
Pues ahora que no mencionas. Tengo que ponerla bajo la almohada.
Pues sí. Hombre, ya a nuestra edad, el ratoncito Pérez, como mucho, nos puede dar una patada en la boca. Pero
bueno, me llegó el dinero para el móvil, a lo mejor cuenta.
Anda, mira.
Pero yo creía que me lo habían traído los Reyes.
Anda, véale. Véale cómo,
Que tú has visto mi móvil antiguo, que cuando llegaba aquí ya no tenía batería.
Oye, pues mira, mi móvil sigue siendo muy antiguo y la batería me dura una semana.
No, el mío era más antiguo.
Es verdad, es verdad.
Y además es la manía de cogerlo y dejarlo cargar por la noche, toda la noche. La batería pierde el punto cero y...
Tela, ¿no?
En fin.
Bueno, Riquito, pues vamos a ir con noticias. Vamos a ir con el atracón de noticias. ¿Lo tenemos preparado? Es que esto es una nueva sección que hemos incluido, así que vamos con esas noticias principales. ¡Atracón de noticias! Pues de momento...
¿Esto que no ha escrito Roger Rabbit?
De momento, esta semana Rajoy no nos sube los impuestos.
Ah, bueno.
La semana que viene lo mismo, sí. Pero vamos, que esta semana no.
O sea, que esta semana no.
No.
Pero la que viene...
Sí.
O sea, que como la que viene...
Sí.
¿Esta?
No.
Correcto.
Pero vamos, que el milloncito ese de parador de más que hemos ido acumulando en el transcurso de, así, del tiempo Rajoy, no sé yo si será mejor para este hombre lo que tiene ahora o la herencia recibida.
Yo no sé si se da cuenta de la suerte que tiene de que los que fueron a rodear el Congreso fueran cuatro gatos, habiendo 6 millones de personas cabreadas.
Pues sí. Descargan porno del Vaticano. Te comento, un portal pirata que controlaba las descargas ha deducido que desde el Vaticano se descargan series, música y, por supuesto, porno. Mucho porno. Claro, y de tanto tocarse los curas, pues al final se hacen cardenales.
A lo mejor es agua
de... Claro, claro. Hablando de cardenales y de cosas muy malas, Isabel Pantoja, recuerdo, porque esto ya lo sabe todo el mundo, pero a mí me gusta recordarlo, ha sido condenada a 2 años de cárcel. Se libra. Maite Zaldívar, a 3 años. Esta podría ir.
Trato diferente.
Y Julián Muñoz, a 7 años y medio. Este ya ha entrado. Este llegó moreno y salió de ahí más quemado que la moto de un hippie. Sin embargo, Orteguita Cano ha sido condenado a 2 años y medio de prisión, es decir, que debería ingresar en prisión, pero ha recurrido a la sentencia y además se declara insolvente para no pagar a la viuda de la víctima. Que no sé si eran en torno a 800.000 pavos lo que le tenía
un
que...
Un torero insolvente.
Eso es lo que...
Un torero de éxito insolvente.
Madre mía, yo es que, no sé, me imagino, fíjate, con lo bonito que serían todos ellos juntos, es decir, la Zaldívar, la Pantoja, el Ortega Cano, el Urdangarín, todos en una celda de 2x2, todos. Y además con fotos en la pared de cuando ellos tenían imágenes en el Museo de Cera.
Había una... A mí que sabéis que los videojuegos es mi campo.
Sí.
Pues había un juego hace mucho tiempo, fue una gran idea, el Evil Genius.
Oh.
Consistía en hacerse una base de villano de Bond. Ah. Y había la celda normal... que era de 4x4, y luego estaba el rodillo de la muerte, que era de 4x4, pero tenía 2 rodillos en vez de puerta, grandes, enormes, y la puerta del fondo, la pared del fondo, se movía hacia los rodillos. Oh. Era toda la risa.
Pues vamos con deporte, porque Fernando Alonso la semana pasada, sabes, que salió muy bien, pero entró muy mal.
Bueno.
No sé si salió segundo, tercero o primero, y llegó octavo, porque se le estropeó el alerón. ¿Dónde? En el Gran Premio de Bahrein. El alerón, Enrique. O sea, no, él se echó desodorante, pero no, se les jodió el alerón.
El alerón tenía que ser.
El alerón tenía que ser y estuvo dando vueltas sin alerón.
Y eso,
quedó octavo.
Pero eso, sin alerón no deberías, no sé, volar.
Bueno, lo sé, pero está aquí Fernando Alonso y todavía está cabreado.
Hombre, vamos a ver.
Pues sí, la semana pasada perdé.
Pues hombre...
Pues perdé la carrera. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga?
¿Atornillar mejor el alerón la próxima vez?
No, lo que voy a hacer mejor es atornillarme el casco a los hombros. ¿Sabes que es que también se me movía?
Si es que así no se puede.
Es que sin cuello no se puede hacer un gran campeonato. Ese es mi problema, que tengo cuello toro.
Para los 2 primeros años no fue un problema, ¿qué te pasa?
Pues no lo sé, pero espero que este año ganara algo, porque esto no puede seguir así.
Pues no, no.
Bueno, que me voy corriendo, ¿eh?
¿El merchandising que has hecho?
¿El merchandising?
Sí.
No, yo sigo. A mí me siguen pagando las marcas. Yo no tengo problema con eso. Además, cuanto menos carreras gano, más dinero gano. No, yo no tengo problema.
¿Ah, sí?
Pues eso, que me voy a comer un pote. Hola, hasta luego.
Aproveche.
Pues continuamos con deporte. Te recuerdo, Enrique, que el Barça esta semana perdió contra el Bayern de Múnich por 4-0. Y seguro que más de uno de los jugadores les tuvieron que dar una aspirinita de ácido acetil salicílico.
Hombre, no, si te parece, se la dan de chocolate.
Pero recuerdo también que el Real Madrid perdió contra el Borussia por 4-1. La portería de Diego López parece un colador, con la imagen de un Pepe al que le decían los alemanes: Pepe, vente para Alemania. O sea, la defensa, pues muy mal.
Es decir, Pepe no es este hombre que es famoso por romper piernas.
Pero claro. Pero mientras el Real Madrid caía goleado contra el Borussia Dortmund, en esto de la ida a la Champions, el diario alemán Bild publicaba una información que se atribuía en exclusiva sobre el futuro de José Mourinho y Radamel Falcao. Según este medio, ambos estarán juntos la próxima temporada en el club inglés. Es decir, Eurosport ya publicó hace una semana el acuerdo de Falcao en el Chelsea.
Ajá.
Y tenemos el himno del Madrid por ahí.
Pero a mí me gusta mucho recibir a este hombre, es tan simpático.
¿Ah, sí? Pues venga, lo recibimos. Venga, bajamos música. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, don José.
¿Ha recibido muchas críticas por parte del otro día?
No, usted recibe críticas todos los días.
Ah, oh, madre. ¡Viva Portugal!
He recibido
muchas críticas. Y los jugadores también. Para mí, me lo bufa. Me lo bufa porque a partido de vuelta podemos perfectamente marcar 6 goles.
Usted se la bufa todos los días también.
Me lo bufa todo. Pero yo al año que viene a lo mejor voy al Chelsea. Puede ser, puede ser. No, lo dejo ahí. Lo dejo ahí.
También podría usted volver al Milan.
Bueno, no, pero va a ser que no. Yo a Chelsea mejor.
Sí, mejor.
Es que hablo mejor inglés que italiano.
Ah, you speak English.
Yes, no le voy a contestar porque no me queda usted bien. Así que...
Pero usted a mí sí.
Hala, hasta luego. ¡Viva Portugal!
¡Viva!
Madre mía, esto sí que es fugaz, ¿eh? José Mourinho. Vale, pues Sergio Ramos invierte en un centro comercial y deportivo. Es decir, que el jugador madridista ya se está labrando un futuro, ¿eh? Ha visto el partido del otro día y como que no se fía mucho.
Sí, quiero decir...
Ahora ya... vamos otra vez con el himno del Madrid, si lo tienes por ahí.
Creo que empezó a invertir en aquello después de poner aquel balón en órbita.
Sí, 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 sí. Oh, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo están?
Bueno, o sea, no podemos quejarnos. ¿Y tú, que ya has encontrado el balón?
No, ¿sabes qué pasa? No, ya lo encontré hace ya bastante tiempo. Este es el cachondeito que tienen ustedes desde que tiré el balón a la estratosfera.
No lo sabes tú.
Además, ya lo he recuperado hace bastante tiempo, ¿eh? Ya bajó hace tiempo ya, ¿eh? Me cargué 2 focos. Hombre, pero ya no he vuelto a fallar más penaltis, o sea que, hombre, no ha un poquito cambiado.
Hombre de Dios, reconócemelo. Una cosa es fallar un penalti y otra fallarlo por 90 grados.
Es lo que yo estaba comentando, que me compro un centro comercial.
Oh.
Centro comercial así, de deportes, y voy a vender, pues eso, zapatillas, voy a vender chandals y voy a vender Rockies también.
Bueno, es una forma muy honrada de ganarse la vida.
Hombre, claro.
Y tú, de administración de empresas, estás puesto, supongo.
Hombre, estoy bastante puesto, pero vamos, a mí no me hace falta porque yo ya tengo yo mi gente que me organiza las cosas. O sea, que ningún problema.
No te fíes, no te fíes.
Y voy a vender balones también. Hala, hasta luego. Hala, adiós.
A mí este hombre me caía bien.
Sí, el rey reaparece dispuesto a dar guerra. Después de unas semanas de baja, el rey vuelve a tope y dispuesto a partir el bacalao.
Pero no has leído la BC, no está de baja.
Bueno, no está de baja, él ha estado el hombre convaleciente, ¿sabes? Así que si tenemos... mira, ¿ves? Ya nos ha oído, aquí está la sintonía de...
Madre mía. Carlos. ¿Cómo está?
¡Qué cazo! ¡Tiene que cachondo!
¿Verdad que sí?
Hola, ¿verdad que hoy estáis de verdad que no paráis? Esto es un no parar de entrar gente, salir gente, pero bueno, bueno, bueno.
Bueno, va por días, pero es lo habitual.
A mí una cosa que me fastidia bastante, y es que Mourinho no sigue el protocolo y yo sí. ¿Por qué? Hombre, es que vamos a ver.
Vamos a ver, don José Mourinho, lo que ocurre es que tiene usted que entender que hay 2 formas de ver las cosas. Están los planes de don José Mourinho, que son perfectos,
sí, sí, sí.
Y luego está la realidad, que no lo es.
Sí, sí. Bueno, pues es que les voy a comentar una cosa. Visto lo visto, el Madrid o Barça, me parece que la Champions League la tienen un poquito difícil, ¿sabes? Pero la Copa del Rey, es decir, la mía, que yo ahora le llamo la Copa del Yerno, ¿eh? Si se lo cuidan un poquito más, lo mismo la pueden catar. Eso se me ha ocurrido a mí.
Y hablando de todo eso, ya que lo ha sacado usted a colación,
claro.
Bueno, nada que ver entonces eso de que Qatar no tenga tratados de tradición ni nada.
Qué va, si esos son amiguetas míos. O sea, jeque,
a usted se lo pide y ellos se lo extraditan.
Hombre, eso ni ningún problema. Anda, que se va la primera vez que sale alguien despedido por ahí. Y los bobones no te digo nada.
Ya, nos hacemos perfecto cargo. Bueno, y entonces
la cadena... Y vos no, que me tengo que ir. Que tengo una pizza, ¿no? Además me está esperando Fernando Alonso con el Fórmula 1. Pero, me tengo que ir. Pero, así que a la sintonía para arriba, venga. Para arriba.
No corra tanto.
Me llena de orgullo y satisfacción cantar esta canción. Y es que lo más cachondo de todo no es que sea una sintonía, es que es el politono del rey. Es que lo lleva él ahí dentro. Pues resulta que la ministra de Nicolás Huevo Duro ahora posa desnuda, es decir, se ha elegido una ministra, dicho esto con un recuento electoral estancado y ya aposentado, es decir, con los huevazos cuadrados y de manera oficial en la silla presidencial de Venezuela, Nicolás Huevo Duro ha puesto la nota de color a su nuevo ejecutivo, al que ha bautizado como un gobierno de calle.
De calle.
Vamos, que te pueden eliminar así, según te ven, pum, pum, este no me gusta, este me gusta, este no me gusta.
¿En todas las calles de Venezuela hay una esgrimista que está así de buena?
Pues ha elegido a una ministra sexy para encargarse de la cartera de deporte. Esto como lo descubre Sergio Ramos, se la lleva para allá, a la tienda. Se trata de la esgrimista venezolana Alejandra Benítez, que tomó posesión de su cargo a principios de esta semana. ¿Cómo no va a tomar posesión de tu cargo?
Vamos a ver.
Es decir, ahí en bola, que ¿has visto la foto de la tía?
Yo lo que he visto es, sí, he visto la foto. Esgrimista, modelo, una licenciatura médica, no me acuerdo de la especialidad, todo eso y encima guapa. Pues hombre, probablemente estemos ante el ministro con más cualificaciones.
¡Vamos a ver, Enrique García! ¡Enrique García, yo ya tengo una ministra para deporte! ¿Dónde está su mujer, Enrique García Mariconzón? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra?
Señor Maduro, yo soy soltero.
¿Este usted sabe quién es el que llevo en el hombro? ¡Este es el Mesías, don Hugo Chávez, nuestro salvador en Venezuela!
Creo que estoy oyendo a Lenin revolverse en su tumba.
Oye, yo lo de Enrique Capriles lo entiendo, pero lo de Enrique García... ¿Qué? No sé, el tío te ha pillado así de por banda, y yo creo que ya te está empezando a coger un poco de manía, porque ya no es Enrique Capriles, ahora es Enrique García, ¿te has dado cuenta?
Ya, no sé, yo creo que lo confunde, para él toda la oposición es lo mismo, y yo ni siquiera le he votado nunca, claro, por eso seré de la oposición.
Bueno, pues cambiando un poquito de tercio, un chico ecuatoriano violó sin querer a una chica en una playa nudista.
Ah, sin querer.
Él se acercó a pedirle la hora y ella pues le contestó con horas, minutos y segundos, es decir, con pelos y señales. Cuando la chica pues se agachó a dejar el móvil o reloj o lo que fuera y tal, él se tropezó porque tuvo una pequeña un pequeño levantamiento de bandera.
Ajá.
Y él se tropezó, pues era con una concha que hubiese por ahí y tal, y le, pues eso, que se le endiñó un poco, que retozó un poquito.
Eso no viene siendo la excusa que dan siempre todos.
Ya, pero vamos, que ella se dio la vuelta, pum pum, y catacroquet. Ahí quedó la cosa.
Como en los dibujos animados.
Ahora vamos con música, porque el grupo ABBA, ¿sabes qué es el grupo ABBA?
Sí, hombre, esos señores de los 70 que ya tienen que estar tan mayorcitos.
Bueno, pues no están tan mal. El problema es que ellas no están, están ellos, pero ellas no. Pues vuelven a Eurovisión, quieren volver a Eurovisión. Por lo visto, les ha debido dar envidia a Bonnie Tyler, que sabes que este año se presenta por Inglaterra.
Madre mía,
cantando el temazo, You Believe in Me, que es... Yo te digo a ti que si no queda segunda, queda cuarta o quinta.
Bueno, Eurovisión es muy rara.
Y ahora, pues claro, si no tienen las chicas, ¿el grupo ABBA qué va a ser? ¿Con qué va a salir?
Pues hombre, con los con las novias que tengan ahora, ¿no?
Porque hay una que está zumba y vive en una isla, la otra ya no quiere. Quiero decir, como no sea ABBA con jamón...
Esto es como lo que dicen que es el futuro del Barça. La Shakira de entrenadora y Piqué de presidente.
Uy, la Shakira. Pues Montserrat Caballé cumple 80 años y lo celebró haciendo unos gorgoritos. ¡Oh! A ver, Enrique,
¡oh, me río de verme tan bella, Cristo!
De todas formas, esta mujer con la edad que tiene debe conocer a Giuseppe Verdi. Claro, al creador de sus óperas, ¿verdad?
Ah, ahora vamos a reírnos de la edad de Montserrat Caballé, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que Montserrat Caballé es una mujer muy estilosa, muy...
Sí, vamos...
No está tanto...
Estilosísima, ¿no es esta la mujer que para ganarse la vida, mientras triunfaba o no, pues se trabajaba en una obra sí. Y tenía y se paraba ahí a comerse el bocata de cecina todas las tardes, que la imagen tenía que ser buena?
Sí. Y ya para terminar, pues diremos que se cumplen 40 años de la muerte de Nino Bravo. Hombre, Nino Bravo. ¿Qué te sugiere Nino Bravo cuando piensas en Nino Bravo?
Pues mira, te voy a contar una cosa, pero precisamente la de Libre como solo cuando amanece,
sí.
Que además es una canción con historia, la letra tiene un sentido. Es la historia del primer civil que murió intentando cruzar el muro de Berlín.
Pues hombre, está claro que ninguno de nosotros había nacido en esa época, pero es que, oye, se cumplen 40 años de esa voz, de ese mito de la música. Este año imagino que los homenajes caerán por todas partes, ellos se encargarán muchísimos artistas, y oye, esos recopilatorios, con sus canciones, creo que fueron 60 y tantas canciones, casi todas ellas éxitos.
Y las que podría haber hecho.
Y este tema se llama Como Todos, vamos a escucharlo, Enrique.
He conseguido lo que tengo, luchando, luchando. ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel, si yo soy igual? ¿Por qué?
Es que vaya voz, Enrique, un tenor. Esto sí que es un tenor, de verdad.
Y oye, no sé por qué, pero es que a uno le apetece siempre contarlo todo en torno a estos personajes. Sabes que ese accidente tan tremendo que se lo llevó, pues resulta que ocurrió, estábamos hablando antes de la zona, precisamente, ocurrió cerca de Tarancón. Uh-huh. Se lo llevaron a un hospital, de hecho, de las proximidades. Y bueno, ya habían pasado unos meses, no voy a decir que se había olvidado, pero era un drama, como muchos que pasaban en la carretera en aquellas épocas.
Es que es el tema, Enrique, es que cuando te dedicas a esto, pues tiene su punto bonito, y que es el escenario, las canciones, el éxito, y luego ese punto de...
Y precisamente en Tarancón pillaron a un señor que estaba falsificando matrículas de coches, que estaba robando coches, vendiendo coches robados. ¿Sabes cómo lo pillaron?
¿Cómo?
Porque vendió un coche con la matrícula del coche de Nino Bravo.
Madre mía, qué cosas pasan. Bueno, pues se queda eso, se queda este pequeño homenaje, sentido, que hacemos desde Solos Ante el Peligro, con este tema, como todos, qué bonitas canciones, ¿eh?
Sí.
No pararemos de escuchar canciones de Nino Bravo durante todo este año.
¿Por qué?
Ay, madre mía, es que uno se emociona, ¿verdad? Se emociona, se te ponen los vellos de puntita.
Es para escucharlo con los cascos en el tocadiscos, solo en tu habitación en los años 80, no sé cómo decirlo. Y no es de los 80.
No, es de los años 70, desde el año 73.
No, quiero decir que estoy intentando evocar una sensación, no un estilo.
Hombre, es que tú de haber estado en esa época, Enrique, hubiese llevado pantalones campana.
Hombre, no te creas, ¿eh? Yo los campanas nunca me han gustado mucho, pero... Pero vamos, yo me acuerdo de lo más que he visto de los 70 y de la serie aquella, de La Chica de Ayer.
¿Sí?
Me encantaba el poli aquel, no sé por qué no le hicieron una serie, era genial.
Vale, pues vamos a ir con más noticias, pero así estas rápidas, estas veloces, que están cortadas y picadas, pues son pequeños trozos y que a veces resultan estar muy duras, ¿eh? Son muy duricas.
¡Ay, mi diente!
Y se llaman las noticias con remate, o más conocidas como las noticias...
¡Muy locas!
Comer canela a cucharadas, peligrosa moda en Internet. Comer canela a cucharadas, y a ver qué pasa, se ha puesto de moda en Internet. Bajo el título El reto de comer canela a cucharada, joder, circulan vídeos de todo tipo en los que se puede ver cómo tragar canela es prácticamente imposible. Los expertos advierten que esta moda, aparte de una gilipollez, puede provocar incluso hasta la muerte. Y es que comer canela a cucharadas no es el problema es por dónde te meten las natillas. ¿Qué me dices, Enrique?
Otras cosas que pueden causar la muerte, ver hasta el final las ruedas de prensa del Consejo de Ministros o rascarle las bolas a un Bailer, ¿cuál es la siguiente moda de YouTube?
Una gran bola de fuego atraviesa el cielo de Argentina y transforma la noche en día.
Decenas de personas fueron testigos en la madrugada del sábado de un raro fenómeno en varias provincias argentinas. Una gran bola de fuego cruzó el cielo, transformando la noche en día.
A ver si los argentinos dejan ya de celebrar la muerte de la Thatcher, que al final le va a pasar algo muy mal, va a tener un problema.
Los argentinólogos no se ponen de acuerdo en si atribuir el milagro a Bergoglio, a Maradona o al perro de Perón.
Detienen a un hombre que violó a su suegro después de irse de fiesta con él. Al parecer, José Bernardo Carrizosa y su suegro habían estado bebiendo durante muchas horas y la fiesta terminó con el citado José Fernando dando mollate a su suegro. Pero claro, una cuñada pues les pilló con el consecuente enfado de después. A ver, la reacción es normal. Pero chica, ya que les pillas, pues únete a la fiesta y montáis un trío. ¿Qué me dice Enrique?
José Bernardo dice que fue consentido, el suegro que fue el alcohol que fue genial.
Claro. Y continuamos con la noticia
¡muy locas!
Un atracador sufre un paro cardíaco mientras roba en una gasolinera en Brasil.
¿Existe la justicia divina? No se sabe, pero lo sucedido en Brasil, así parece. Un atracador se desplomó en el suelo tras cometer un robo. Las imágenes fueron captadas por una cámara. ¿Los nervios del delito? ¿Justicia divina por su acto malvado? No lo sabemos, pero lo cierto es que las víctimas intentaron reanimarle y ayudarle sin ningún éxito.
Y hombre, esto más que justicia divina, sobre todo mala suerte.
Ahora el dueño de la gasolinera teme ser demandado por este accidente. El muerto ha declarado que lo estudiará con su abogado.
Varias prostitutas frustran un atraco en un burdel a golpes de consolador. Curioso suceso el de la localidad belga de Tournai, donde varias prostitutas evitaron un atraco al burdel en el que trabajaban y que ahora, por lo que se ve, están trabajando. Las chicas que se hallaban en el local se escondieron en la parte trasera, pero a continuación regresaron armadas con juguetitos sexuales. Entre ellos hay varios consoladores para hacer frente al individuo. Ahora empiezo a entender el porqué de los paros cardíacos en los robos. ¿Qué dice Enrique?
El abogado del reo acusará a las prostitutas de detención con exceso de diámetro. Madame Colombo, la encargada, ha declarado que hay una cosa que no entiende.
Evacúan una calle en Arizona por una caja de Super Mario Bros.
El pasado viernes, los habitantes de la ciudad de Tempa, en Arizona, se llevaron un buen susto al encontrarse en mitad de una calle con algo inesperado, una extraña caja con una interrogación por todos lados, exactamente igual que las cajas del Super Mario Bros. Quizá en condiciones normales nadie le habría dado más importancia, pero tal como están las cosas, uno no se puede fiar de Dios.
Ya te digo, a ver si por justicia divina la cajita de Super Mario Bros. Te explota en la jeta y luego te entra la risa tonta. ¿Qué me dice Enrique?
Al hallarse una manita muscaria de grandes proporciones en el interior de la caja, el sheriff la ha confiscado. Ahora se le busca. Desde entonces tiene bigote y mide desde ahora 3,10 metros.
Y hasta aquí las noticias. ¡Muy locas!
No, hay que amplificar una guitarra para que suene así, ¿no?
Hombre, Enrique, hay que amplificarla y tiene que tener unas pastillas y unas cuerdas de, pues eso, para que suenen eléctricas.
Vale, mejor empiezo a hablar de lo que entiendo. Para abrir la cajita han hecho falta 3 policías, ¿no? 2 para sujetarla y otro para darle con el puño desde abajo.
Claro, me imagino. Pero ¿a quién están buscando? Dices, al Seri, que tiene bigote, una gorrita roja y lleva un peto, ¿no? ¿Pero rojo o verde?
No, no lleva ningún peto, pero desde que confiscó la seta mide 3,10. No tiene pérdida.
Pues resulta que Annie Gertiburu se queda sin su programa para mayo.
Oh.
Era crónica de una muerte anunciada y después de luchar contra viento y marea por mejorar sus pobres datos de share en más gente, el programa de la 1 encabezado por Annie Gertiburu, o Epi, más según la veas, dice además adiós a los espectadores el próximo 17 de mayo. Así lo han informado fuentes del ente público a Vanitatis. Una vez más, las garras de Sálvame Diario en Telecinco se apodera de las tardes.
Ay, si es que no. La calidad de la televisión, ¿cuánto está decayendo? ¿No te parece, Sergio? Con el pedazo de programa que podrías hacer tú si te dieran presupuesto.
Madre mía. Es que podríamos hacer un programazo, Enrique, con lo que nos lo ocurramos nosotros, Que, a ver, por internet, venga, noticia, pues venga, pues va. Oye, ¿esto qué tendrá que ver con Annie Gertiburu? A ver, vamos a escucharlo.
Hombre.
Hola, ¿cómo estás, corazones? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal, Enrique?
Hola, Anne.
Hola, Enrique. Oye, que al final...
¿Estás despierta, Anne?
No, estoy despierta, no, estoy despedida. Al final de mayo se acaba mi programa.
¡Qué putada, Anne!
¿Ahora sabes qué voy a hacer?
No, Anne, ¿qué vas a hacer?
Voy a aprovechar y me voy a ir de viaje. Voy a dar la vuelta al mundo.
¡Oh, te vas a ir de viaje! ¿Y a dónde te vas a ir de viaje?
Pues me voy a ir, pues a eso, a Estados Unidos. Voy a hacer un viajecito por Europa también, por Inglaterra, por Italia. A toda la zona de crisis, a toda, Anne.
No, Anne, y yo aquí regando los Nabucodonosorcitos.
Ah, por cierto, voy a hacer unos cuantos cameos, porque estoy echando currículum, para aparecer en Barrio Sésamo.
Pero si ya salimos de ahí, tú vives Barrio Sésamo, Anne.
Bueno, pues nada, pues un
beso. Es Barrio Sésamo quitándole las partes en las que sales por la tele.
A ver si me hacen un huequecito y bueno, y volvemos a retomar el programa de Corazón de Verano, de Invierno, de Primavera y de todo.
Tú habla con la rana Gustavo, que fuimos juntos a la facultad.
Vaya una gilipollez.
Bueno, eso es lo que tiene gracia, ¿no?
Sí, claro. Pues Carmen Lomana ha sacado un libro que se titula El glamour inteligente. ¿Puede haber glamour inteligente, Enrique?
Vamos a ver. Glamour inteligente, inteligencia militar, política honrada, son cosas que no se pueden poner en la misma frase. Parece que sí, pero no.
Pues léeme.
Solo gramáticamente.
Léeme, porque me parece que la tenemos aquí fuera, Carmen.
La socialite Carmen Lomana, presentó ayer su nuevo libro, El Glamour Inteligente, donde da consejos sobre cómo vestir en cada ocasión y circunstancia. A través de esta publicación, Carmen Lomana quiere mostrar cómo hay que comportarse en cada ocasión, cómo hay que ir vestido y otros consejos relativos al saber estar.
Para la... Ale, venga.
Para la autora del Glamour Inteligente, la publicación es un imprescindible, un libro de andar por casa, con el que aprender a quedar bien y ser correcta en cada circunstancia, según aseguró Carmen Lomana.
Oh, chicos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, aquí mira que es difícil aparcar cuando llego aquí a Relaz, aquí en este barrio pobre.
¿Qué te has traído esta vez? ¿La limusina, el helicóptero o el tanque de oro?
Hombre, he venido en helicóptero, ¿sabes? Porque ya aparco aquí encima del edificio, porque es imposible. O sea, es que está todo cubierto de coches, además de esto de marcas baratuchas y tal, o sea. Por cierto, voy a aparcar el helicóptero encima de unas bicicletas, no será la suya, ¿no, Enrique?
Yo vengo en monopatín.
Ah, pues también lo he aplastado, ¿sabes? Pero no pasa nada, ya te compro yo otro, hombre, tú no te preocupes.
Gracias, hombre, le había echado el ojo, o sea, a este, seis, o sea, ruedas, o sea, cinturón de seguridad.
Oye, que he sacado un libro, ¿eh? Un libro de cómo comportarte y tener glamour en todo momento, es decir, desde que te levantes por la mañana hasta que la hueces por la noche.
Yo me pregunto...
Claro, es que, claro, luego ya surgen muchas preguntas, o sea, por ejemplo, Enrique, o sea, tú te levantas por la mañana, ¿cómo hay que tener glamour cuando se levanta por la mañana? O sea, lo importante, o sea, ese pijama todo lleno de pelotillas, o sea, lo suyo es llevar uno de raso, uno así de los guays, ¿sabes? Y tal. Dormir en un buen colchón de biscolate, o sea, para que la espalda tenga siempre perfecta y tal. Cuando uno se levanta, importante, no arrascarse las pelotillas. Ahora es casa, pero tía, no me refiero al pijama, ¿sabes?
Ya.
Ir uno al baño, ¿sabes? A echar la gotilla, pero no eructar tampoco, o sea, así a primera hora de la mañana. Pero... No escupir tampoco, no fumarse el cigarro nada más despertarse, o sea, eso debe ser glamour ahí, o sea, y tal. Pero claro, o sea, es difícil tener glamour, porque ahora mismo, como esa es una Rita Hayworth, o sea, una Ava Gardner, o sea, una Marilyn Monroe, o sea, ¿dónde es el glamour? Se ha perdido el glamour. Este libro viene todo, o sea, tú vas a un restaurante, hombre, que no sea de esto del menú a 8,50 €, o sea, un restaurante como Dios manda, de estos que voy yo a todas horas del día, ¿sabes? Que te cuesta el café con el desayuno 6,80 €, ¿sabes? Y que te atienden de maravilla, o sea, sí. Tienes que saber sentarte en la butaca, tienes que vestir con estilo, o sea, y por supuesto no madrugar, o sea, no madrugar cuando vas a desayunar a un bar caro, o sea, porque si no vas ahí por eso con las legañoso. O sea, a las 6 de la mañana vas legañoso, tienes ojeras, o sea, vas hecho un asco, o sea, los suyos, pues te levantas a las 12 de la mañana y vas nuevo totalmente, o sea.
Creo, por dónde vas, o sea
¿qué hasta glamour? Para pelar un plátano hay que tener glamour, o sea, para pelar una naranja, para hacer un cocido, o sea, todo.
¿Cómo se hace un cocido?
Con glamour. Pues coño, que te lo hagan y te lo sirvan, o sea, tú te lo comes, eso es glamour.
¿Cómo se pela un plátano con glamour?
Que te lo pelen también, o sea, hay que tener glamour para todo.
Creo que lo he entendido. Estoy viendo ahora en ti un gran montón de dinero tremendamente glamuroso, o sea, al que le haría un traje saliva de arriba abajo.
Oye, si quieres, mira, Enrique, ¿quieres que te firme el libro? O sea, Enrique, te firmo.
Prefiero que me firmes este cheque en blanco.
Bueno, que yo me voy yendo, o sea, ya, porque ya es muy tarde, o sea, Enrique.
Muchas...
Bueno, que un besito a todos, que me voy, ¿eh? ¡Hala!
Gracias.
Que voy a poner el helicóptero, adiós. Para papá. Pues ahora vamos con un poquito de música, Enrique. Oye, ¿a ti te gusta Alicia Keys?
Yo todo lo que me haga olvidarme de esa patética imitación de Punset que acabo de hacer.
Ah, que era Punset. No, te sale mejor, Blas. Escucha, que mira, esto es un temazo enorme. Se llama Girl on Fire y es Alicia Keys. A vuelta, pues oye, pues vamos con una entrevista, ¿eh? Si te parece.
Me parece.
Pues venga, vamos. She would never leave, continue to torture me, telling me to come with her, underneath my comforter, and she brought a gun with her, clothes and some rum with her, took me on a balcony, telling me to jump with her, yeah, I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her, I ain't trying to be that, haters wanna see that, but I got him aggy, cause I win the cold like Gabby. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, only like a highway. Catastrophe, but she knows she can fly away. She's not
If you hear God, make the fire disappear when you see God. Take away my fear when they in the field, God. Do you fear God? Cause I fear God. And in my backyard, that's a deer God. And that's a horse ranch. And to my core fans, keep repping me. Do it to the death of me. X in the box, cause ain't nobody checking me.
This girl is on fire.
Estamos escuchando de fondo el nuevo disco de Last Three Lines, esto es Leafless, y este es el tema Trail of Breadcrumbs. Mirad que bien suena.
Just like many others did, please fight me gently and don't.
Last Three Lines es un grupo que se forma en Barcelona en el año 2006 de la ruptura de Lion, y a partir de desde entonces se han convertido en una banda en continuo crecimiento que ha compartido escenario con grupos como Blood Red Shoes, Triángulo de Amor Bizarro o Layabouts. Además han sido teloneros en una gira de Placebo por España y han participado en festivales como Polyphonic Sound. Esta tarde hablamos con Raúl, que si no me equivoco es el bajista del grupo, y nos va a hablar de este discazo en acústico. Esto es Leafless, si tenemos a Raúl. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, no te digo muy bien por eso, pero sí, estamos guay.
Pues mira, nada, estamos aquí haciendo, comentando un poquito lo que es la historia vuestra de Last Three Lines, y que os habéis juntado gente ya con muchísima experiencia en esto de la música y que habéis dado un giro totalmente radical a vuestro estilo.
Bueno, yo realmente no creo que haya habido un giro radical. Como tú has dicho, somos gente que tenemos una dilatada experiencia en grupos y en tocar, y que, bueno, todos hemos tenido diversas aventuras y de corte muy distinto y de otros colores también. Y al confluir en este proyecto, el tiempo nos ha dado la evolución necesaria como para llegar al punto en el que estamos ahora. Este disco es una pequeña parada en acústico, pero eso no quiere decir que ahora nos vayamos a dedicar únicamente a hacer folk. Sí, porque, sino que la historia del grupo continúa.
Sí, porque además es que es un giro, hombre, no inesperado. Lo que pasa es que cuando uno se dedica, está acostumbrado a hacer un tipo de música, en este caso garaje rock, que es más o menos vuestro caso, ahora mismo os echáis la manta a la cabeza y es que os vais al folk, que es bastante más complejo. Es decir, eso conlleva una responsabilidad enorme. Y es que las canciones de Leafless es que te lo dicen una tras otra.
Bueno, es que el folk forma parte de nuestra herencia de manera muy significativa. Nuestra trayectoria como músicos, tanto individualmente como en grupo, ¿no? Yo creo que el término garage rock se podría aplicar más quizá al primer disco que The Last Line sacó, el que, bueno, yo creo que fue la manera de empezar a conocerse unos y otros, y el que, bueno, pues también han ido cayendo miembros, ¿no? En la actualidad hay tres personas diferentes de cuando aquel disco primero, de 2006. Y luego ya yo creo que hubo una evolución significativa con el EP de Kraus, y ya el disco Visions From Moriria tiene uno bajo otros derroteros muy distintos. Y es normal que luego suceda lo de Leafless, porque Leafless es una revisión en acústico de temas de Visions From Moriria y algún anterior del EP. Y en Visions From Moriria las esencias acústicas ya se notan, ya están ahí.
Porque vosotros, ¿qué tipo de instrumentos, me imagino aparte de las guitarras acústicas y demás percusiones, habéis utilizado para la grabación? Y no es por nada, Raúl, escúchame una cosa. Uh-huh. Es que algunos temas, sobre todo el segundo, el de Ageless, parecen clásicos del medievo, de la música del medievo, esos acordes que usáis. Y es que incluso podría decir que es entre una cantiga y una canción de Simon y Garfunkel. O sea, ahí sácame un poquito tú de dudas, si puedes.
Bueno, la instrumentación, tono desnudo, ¿no?, que tiene el acústico. Hay bajo acústico, hay guitarras acústicas, hay tres capas de voces, uh-huh, hay una armónica por ahí, una melódica también, uh-huh, pequeñas percusiones de diferente tipo, y con esos elementos, jugando a veces simplemente con pinceladas, pues consigues el efecto pues que estás buscando en ese momento. Y lo que dices de temas como Ageless, bueno, es que supongo que el folk, que también bebe un poco del blues y un poquito también de la psicodelia, como ya hicieron Jethro Tull hace muchísimo tiempo.
¿Sí?
A veces recuerda, con el uso de compases 3x4 y otro tipo de tesituras, a la música medieval, en cierto modo. Y bueno, es que supongo que eso está en la base de nuestro propio ser, ¿no? Es la evolución de la música desde los inicios. De alguna manera tiene que salir por algún lado.
Es que esto es lo que hace realmente bonito este disco, ¿eh? Es decir, esas melodías, estos acordes y sobre todo este sonido tan claro, ¿eh? Habéis tenido una producción impecable del disco.
Pues estamos muy muy contentos y muy agradecidos de que nos lo digas, porque, bueno, corre por nuestra parte, ha sido trabajo nuestro. Tenemos la suerte de contar con un estudio de grabación que es nuestro propio local de ensayo.
Ajá.
Y esto nos ofrece la posibilidad de hacer las cosas pues con total tranquilidad y revisándolo con tiempo y disfrutando, ¿no?, de cuidar los detalles.
Además podemos disfrutar de un vídeo, ¿no?, un vídeo que habéis hecho vosotros por vuestra cuenta y que ha quedado de maravilla.
Este videoclip,
¿sí?,
en realidad es una actuación en directo, bien cuidada con el montaje y tal, corresponde a uno de los directos de presentación de este EP, para el cual hemos grabado también otros temas que aparecen en el EP en acústico, y es la gira de Ageless, y en este caso era en una sala de... en una galería de arte de aquí de Barcelona, que se llama Mutuo Centro, y bueno, pues una vez más contando con Pablo Díez, que también estuvo trabajando con nosotros, director de foto en el vídeo de Sleepwalker para Visions from Oidia, y es un crack, es un tío que tiene una capacidad increíble para visualizar los planos y el movimiento de la cámara, es increíble, ¿no? No, bueno, pues a nosotros nos gusta mucho cuidar el aspecto estético también de todas las producciones audiovisuales que hacemos.
Y un poco...
poder contar con gente como Pablo, pues la verdad es que es un gozo.
Uh-huh. A ver, la verdad es que es un gustazo el poder verlo y oírlo, claro. ¿Y de qué hablan las canciones de Last Three Lines?
Bueno, pues si estuviera Xavi, que es el cantante aquí a la parada, te diría que ni él mismo lo sabe. Eso creo que es un nombre difícil, pero si nos circunscribimos al disco Visions from Oniria, que es del cual se desprende la gran mayoría de los temas que hay en revisión acústica en Ageless, todo gira un poco pues a la idea de un viaje lírico, de introspección, de búsqueda de uno mismo, que bueno, yo creo que es un poco lo que realmente nos ha pasado a nivel de banda, ¿no? Hemos llegado a confluir las determinadas personas, que creo que ahora estamos encontrando nuestro momento más identitario, ¿no? Yo creo que lo que se ha visto en ese disco y en Ageless es realmente nuestra esencia más clara. Creo que es nuestro camino, nuestra identidad y el lugar por el que vamos a seguir.
Sí, porque además incluso Ageless en cierto sentido puede significar eso, ¿no? Al desnudo, ¿no? Sin pluma, ¿no? Que es lo que realmente significaría este título. Y oye, y es que solamente teniendo en cuenta el título de las canciones, ¿no? Ageless, Revelación, Insomnia, que es el tema número 4, y es quizás uno de mis favoritos, ¿no? Porque es que a mí una cosa que me llama la atención son las voces, los coros que usáis. Son realmente coros y muy clásicos y muy complejos. Ahí tienes un trabajo detrás enorme.
Es que es algo que nos gusta mucho y que, bueno, pues nos gusta. Creemos que siempre es un añadido, muy bueno, ¿no? Dentro de una canción, cuidar las armonías de voces. Cuando hacemos directos en eléctrico, también hacemos armonías a tres voces.
¿Cómo,
no? Y dan muchísimo juego y creo que, bueno, hace momentos realmente preciosistas también, ¿no? En la ejecución, en el directo. Y cuando estamos en el acústico, pues realmente tienes tres voces delante, así con micro, pero desde atrás cantamos también, y a todos a una.
Y, por ejemplo, ¿tenéis algún grupo clásico o cantautor que os inspire a la hora de hacer vuestros temas? ¿Alguien favorito? ¿Alguien con quien os gustaría grabar, incluso?
Uf, no sé. Esto es un poco complicado, porque, claro, bebemos de fuentes muy diversas, pero, no sé, para mí un referente, si tengo que hablar de folk acústico, sería Ryan Adams, sin duda alguna.
Sí. A veces uno malo, claro. Ryan Adams, joder. Es tremendo.
¿Tienes esto que has pedido que desee?
No, pero por ejemplo, es que yo hay muchas veces, sobre todo en las sensaciones, ¿no? Porque lo que evoca este disco, es decir, ya cuando llevas dos, tres canciones, te crees que estás, no sé, como en Woodstock. No sé si tengo razón en lo que estoy diciendo, estoy diciendo una tontería. Es la de Wade, de Woodstock, de la época de esas concentraciones hippies, de esas letras tan armoniosas. Es decir, ¿estoy en lo cierto o me estoy yendo por...?
No, no, a ver, en cierto modo yo creo que sí, que tiene sentido lo que dices, porque... porque hay un aire retro en lo que hacemos y es que está ahí porque queremos que esté, porque nos gusta, porque, como ya te digo, ¿no? En ese disco, en Visions from Maria, pues ahí hay una revisión de influencias también, pues oldie, ¿no? Totalmente Jethro Tull o Pink Floyd también, incluso, no sé, cosas así que van apareciendo y que creo que están marcando más el camino actual de la banda, ¿no? Ahora mismo ya estamos componiendo en eléctrico para sacar un nuevo EP y las cosas se están tomando, bueno, creo que se están definiendo más aún por ese camino.
Y un poco cómo se comporta el fenómeno fan, es decir, ¿qué opinan de vosotros? ¿Qué opinan de vuestros conciertos? Es decir, ¿la gente responde a la salida de este disco? Es decir, ¿la cosa va para arriba? ¿Qué opinan
sí,
de vosotros?
La cosa va para arriba, la cosa va en sentido ascendente. Lo que pasa es que, a ver, estamos en un punto en el que dar un paso hacia adelante significativo, de verdad, es muy difícil. Entonces, en ese punto en que estás un poco como a medio camino de todo, ¿no? Hay seguidores, hay bastantes fans, hacemos conciertos y viene gente. Y sobre todo por las redes, pues notamos el efecto de nuestro trabajo. Pero falta ese empujón definitivo como para poder dar un salto cuantitativo y cualitativo. Pero, bueno, yo qué sé, tampoco es que hagamos esto única y exclusivamente en busca de ese salto. Lo que queremos hacer es, sobre todo, música que nos guste, porque esto es una inquietud, es algo que sale de dentro, es una necesidad.
No, y además, oye, estés haciendo algo que os gusta.
Es lo que hacemos, y no sé, sí, se va notando, es un efecto. Hubo un paso hacia adelante con Visions from Maria, y ahora el Leadless ha tenido una muy buena aceptación. Estamos, la verdad es que muy sorprendidos porque no pensábamos que con acústico pues hubiera tan buena, bueno, que no se fuera tan bien recibido.
Sí, tan buena acogida, oye, por parte de los fans.
Sí.
Y oye, ¿y qué dijo? Porque vosotros estuvisteis de gira con Placebo, ¿no?, por España. ¿Ellos dieron alguna opinión vuestra, es decir, cuando os vieron tocar? ¿Tuvisteis la oportunidad de que opinaran?
Sí. Pudimos hablar con ellos porque fueron varias fechas, fueron como 5 o 6 fechas.
Ajá.
Y la verdad es que muy majos, no sé, una gente estupenda y la primera, bueno, fue en dos ocasiones, una primera gira de 4 o 5 conciertos y luego volvieron al cabo de un año y pico a Barcelona y fueron ellos quienes nos buscaron, nos llamaron y dijeron, hey, queremos que seáis vosotros otra vez los teloneros de Placebo aquí en Barcelona.
Es un privilegio.
Porque les gusta mucho el grupo, así nos lo han dicho. Ellos, bueno, supongo que ya... un poco también de buscar una buena relación y tal, pero a Sergio el guitarra, ¿no? Para el Molco le dijo que éramos su banda favorita española.
No, joder, hombre, yo creo que está bien, ¿no?
Sí, estamos muy contentos.
Es una muy buena opinión y que anima a seguir adelante, por supuesto. Dime, Enrique.
Precisamente que una crítica de ese estilo venga de un compañero de, vamos a llamarlo así, de profesión, que venga y te diga, no, es que te escojo a ti, es que quiero que seas tú el que dirija cuando no eres, pues esto no es como quien dice, uy, ¿cómo molaría tener a los Stones de...? No, quiero tener a estos. En fin, creo que eso hace que tenga muchísimo más valor para vosotros. Sí, que les hincha como un globo, como un padre que acaba de ser padre.
Oye, y vamos a hablar un poquito de lo que es el diseño de la portada. ¿Qué representa? ¿Quién lo ha diseñado? ¿Y por qué ha sido diseñado de esta manera? Porque estamos viendo aquí una especie como de cuadro nocturno, ¿no? Con muchas nubes, con una especie de páramo extraño, con árboles al fondo, montañas. Háblanos un poquito de la portada.
Pues mira, la portada de Leafless, así como la portada de Visions from Olivia, así como la portada anterior, son obra de Daniel Gil, que es nuestro guitarrista, cantante y corista del grupo, que también se dedica a esto, al diseño, y que lo hace muy bien, tiene muchísimo gusto para esto. Y bueno, creo que esta portada está correlacionada con la de Visions from Olivia, ¿no? Sigue habiendo esa nota de ensoñación dentro del desnudo, ¿no?, al caer las hojas.
Yo pienso que esto es un modo muy inteligente de, a la hora de hacer actuaciones, decir, oye, pues mira, voy a un sitio pequeñito, un sitio más intimista, un sitio donde quiero que me escuchen, y me hago un concierto acústico. Un lugar más grande, tipo festival, tipo sala de rock, lo que sea, lo hacemos en plan eléctrico. Vosotros lo que estáis buscando es el medio de tener muchísimas más puertas abiertas, por lo que veo.
Claro, claro, sí, eso te abre muchísimas posibilidades, y además creo que te enriquece como músico, aparte. Porque, bueno, tienes que buscar caminos diferentes para la expresión de lo que quieres hacer a nivel musical, eso sobre todo, y porque es muy distinto, porque la relación que se establece con el público es muy intimista, porque es eso, para presentar este EP siempre buscamos lugares especiales y pequeñitos, con poca gente, bien avenida, pero con muchas ganas de conectar.
De esta manera no solamente conseguís pues muchísimos más conciertos, sino que, oye, también la gente ve que en el fondo sois músicos reales. Cuando hay mucho ruido es muy fácil hacer música. Cuando hay muy poca instrumentación y más voces es cuando realmente la gente empieza a valorar y decir, oye, esta gente son músicos completos.
Sí, sí, está claro. Cuando tocas en acústico, pues muestras todo desde dentro y luego, claro, pues a nivel técnico, cualquier pequeño error, cualquier pequeño fallo, enseguida se nota. Por eso creo que es cuando un artista realmente demuestra su valía, ¿no? Cuando lo hace al desnudo.
Ajá, y además que es un riesgo enorme. Pero bueno, oye, ahí es lanzarse a la piscina y dar a entender, oye, pues el arte de cada uno. Raúl, si nos hablas rápidamente de conciertos que ya tenéis fechas cerradas, festivales, tanto en acústico como en eléctrico, la verdad es que nos encantaría que nos pusieras al día.
Pues mira, ahora estamos en un momento en el que estamos casi cerrando ya los conciertos en eléctrico y en acústico de Leafless. Ajá. Y queda en alguno que colea en eléctrico desde Visions from Olivia, pero realmente nuestro momento ahora es el de componer. Eso es lo que necesitamos en este momento para volver a lanzar nuevo material en septiembre, octubre y volver a la carga a tope. Viernes que viene tenemos un concierto el día 3 de mayo en Girona, en la Sala Turmix, en eléctrico. Y estamos preparando algo muy especial para Madrid, para junio, en acústico. Aún no está confirmado, pero vamos, me gustaría que la gente estuviera atenta porque hacia finales de junio en Madrid habrá una cosa muy especial, en un teatro.
Oye, pues vosotros tenernos informados que nosotros tenemos una fantástica página web, www.solosanteelpeligro.com, donde salen absolutamente todos los anuncios de la gente pues que hemos entrevistado, ¿no?, de nuestro grupo favorito, y que ponemos al día a todo el mundo, ¿sabes?, que se metan a esa web para asistir a todos los conciertos.
Por supuesto, no lo dudes, sí lo haremos.
Bueno, Raúl, pues ahora sí es el momento de que nos digas por qué la gente debe tener este Leafless. Es decir, ahora véndenos el disco.
Pues la gente lo que tiene que... El motivo por el cual debería comprar este disco, o descargarlo gratuitamente, que hagan lo que les apetezca, es porque es muy bonito y porque llega dentro de verdad, porque es sincero, es lo más sincero que hemos hecho nunca. Y creo que eso siempre, siempre llega muy dentro.
Al final vais a hacer un club de fans, pero de féminas, de estas que cuando salguéis de los conciertos salgan detrás vos gritando, con las camisetas, con las carpetas forradas y tela marinera. Es decir, no seáis tan intimistas que al final os la cargáis. Vosotros veréis.
Avisaos que dais.
Bueno, ser intimista también puede, también con ser hombre, no, no pasa nada.
Bueno, Raúl, pues oye, elige un tema y lo ponemos ahora mismo y oye, pues nos despedimos. Nos despedimos de ti, Raúl. La verdad es que ha sido un placer el poder hablar contigo, que nos hayas dedicado este ratito de tu tiempo y que nos ha encantado lo que nos has dicho del disco. Nosotros ya lo tenemos y, por supuesto, pues lo vamos a pinchar pues todas las semanas que podamos, pues para recomendárselo a la gente, para que lo compren, para que se metan en esa web, ¿no?, de Alone Music y que se hagan con él, ¿eh? Porque además por un precio, por muy poquito dinero, te puedes hacer con este pedazo de EP, con 6 canciones en acústico, muy bonitas, muy bien cantadas, muy bien tocadas, y oye, pues que muy bien vendido por Raúl. Raúl, elige un tema.
Bueno, pues primero de todo, muchísimas gracias a vosotros por cedernos este momento en vuestro programa, y encantados de que os encante lo que acabamos de hacer. Y cada un tema, pues Lovely Parade.
Lovely Parade, que es el tema número 6. Bueno, pues con este tema, que en parte también te lo dedicamos a ti, Raúl, te lo agradecemos, muchísima suerte y muchísimas gracias desde Barcelona.
A vosotros.
I've been hanging down that road for days, hanging on under a merciless sun. Down here I'm kept against my will, and I think that I can't allow.
The Lonely Parade, la parada solitaria. Esto es lo nuevo de Last Three Lines y lo encontrarás en este EP, en Leafless. Nosotros continuamos contigo, Enrique García, y con toda España. Así que vamos cuando queráis o cuando podéis con las noticias del corazón espinado. ¡Vamos con allá! Me duele
el amor.
Toma ya. Oye, por después de un momento intimista, un momento bonito, ¿no?
Sí, no, este tipo de cosas es lo que se dice en la radio, hay que alternar. Un poquito de así de intimismo y luego un poco de alegría. Intimismo, alegría, intimismo, alegría, intimismo, alegría. No es que aquí cumplamos la regla, pero es lo que hay que hacer.
Pues David Bisbal y Raquel Jiménez han roto. ¿Qué me dices?
Momento intimista.
Es decir, ¿pero qué han roto? Es que eso es lo que no dice el titular.
Un jarrón, supongo. A ver.
Ah, pues venga, léeme, Enrique.
David Bisbal, tras sumirse en su apretada agenda de conciertos por los estados juntitos de Norteamérica, regresaba a Almería, pero ni rastro de su pareja. En su tierra natal, el cantante desconectaba y se relajaba haciendo buceo. David Bisbal y Raquel Jiménez ni confirman ni desmienten en qué punto está su relación, pero cierto distanciamiento resulta evidente al observador pesado. Cuando parecía que mejor estaba la pareja, lleva tiempo haciendo vida por separado, lo que ha hecho saltar todas las alarmas.
Hola, buenas tardes.
¡Ale!
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 ¡Ale! Aquí hago el remolino Big Bang.
Venga.
¡Ale!
¡Ale!
Oye, tú lo haces bastante bien también, ¿eh?
Sí, bueno, es que yo era un gran fan de Bustamante y durante mucho tiempo te confundía con él, ¿sabes?
Entonces, pues... Hombre, vamos a ver una cosa. Yo solamente pienso que a la altura, en el peinado y en el porte que yo tengo... Se nota quién es uno y quién es otro.
Los dos tenéis cara de lloricas, ¿qué quieres que te diga?
Pero yo no soy tan llorica. Oye, que lo he dejado, que he roto. Estoy triste, con el boom, 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 pero roto.
Jo, chico, volver de Estados Unidos y encontrarse eso.
Es que, ¿sabes qué pasa? Yo, pues oye, he llegado a mi casa, ¿sabes? Y no estaba, no había ni rastro. No había ni rastro de esta chica, de Raquel.
¿Y no te ha montado ni siquiera un numerito peliculero de esos de tu carrera o yo?
Nada, en casa no había ni Dios, fíjate. Le envié un WhatsApp, digo, ¿dónde está Raquel? ¿Dónde está Raquel? Y WhatsApp, y no me contestaba.
Ay, madre.
Me hace un remolino de Big Bang.
¡Ay! ¡Ay!
Y la cosa de...
Es que hay eco aquí en esta sala.
No, estoy intentando comunicarme con usted en su propio idioma, extraña forma de vida.
Ah, bueno, entonces vale. Es increíble como lo bien que lo hace Enrique.
Gracias. Increíble. La cosa del buceo entonces es cancelada, ¿no?
¿Qué? Te cabrao, estoy muy enfadado. Es que yo buceo. ¿Yo sabes qué pasa? Yo en mis ratos libres lleno la bañera, porque yo tengo una de estas de hidromasaje, y la lleno de burbujas, y me pongo las gafas y buceo.
Pero hombre de Dios, que hay sequía.
Ya, hombre, pero no
pasa nada.
Este año ha llovido bastante. Este año ha llovido bastante, hombre. Va a estar todos los años con la sequía.
Sí, se la llaman la pertinaz sequía por un motivo.
Ah, bueno, yo antes me gustaba mucho más bucear, porque estaba Raquel también metida en la bañera, entonces buceábamos juntos.
Y se hacían más cosas aparte de bucear.
Oh, hombre, claro que sí.
Se arponeaban merluzas.
Sí, sí, pero por accidente, ¿eh? Yo nunca lo hacía así porque sí, ¿eh?
Claro, eran tropezones tontos.
Yo siempre antes le pregunto la hora a Raquel. Bueno, ya no le pregunto nada porque no está. Y mira que le envío WhatsApp, pero no está.
Ay, en serio, siempre me sigue haciendo ilusión encontrar un running gag.
Luego, de todas maneras, escucha una cosa. Lo nuestro, al final, porque luego ya logré hablar con ella, son diferencias irreconciliables. A mí me gustan los rizos, a ella le gusta el pelo liso.
Ay,
a mí,
madre.
A mí me gustan los pantalones largos, a ella le gustan las faldas cortas. A ella le gustan los Ferrari, a mí me gustan los coches más sencillitos. Claro, es que, son cosas irreconciliables.
Es que además a ti, tú sin rizos, ¿qué haces? ¿Dejarte el pelo corto?
Pero claro, es que, no, me tendría que rapar. Y es que a mí me gusta la música latina, a ella no. A ella le gusta el canto del loco y le he dicho, no, eso no te lo puedo permitir.
No gustarle sí no. La música latina y estar liada contigo bastante aguantado.
Hombre, y luego es que también me echan cara ella que yo hago el remolino bisbal en casa y que lo lleno todo de polvo. ¿Eh? Es que eso lo he hecho yo alguna vez. Espérate.
¡Ay! ¡Ay!
¿Has visto? Eco sí. Pero yo polvo no levanto cuando hago el remolino bisbal.
Me doy cuenta.
Y me decía ella, es que levantas tanto polvo que estoy harta de tanto frotado. Digo, pero si tú no haces nada en casa.
Sí, sí, esto...
No es un problema así cotidiano que teníamos así un día que nos veíamos cada 3 semanas.
Ese va a ser el problema, ¿no? La comunicación. Demasiada comunicación.
Claro, demasiada, pero que no nos veíamos nunca. Pero claro, bueno, y de hecho, Dan, como si casi la cosa.
Ay, pues oye, ¿qué quieres que te diga, David? Que te acompañe en el sentimiento. Venga, un abrazo.
Venga, dame un abrazo. Venga, vamos a hacer los dos juntos el remolino Bisbal.
¡Oye!
Pobrecillo, me ha visto la cara de mareo que llevo.
Es que ¿sabes qué pasa? Que David Bisbal se ha ido dando vueltas, que casi me lleva con él y todo, ¿eh?
Ya, por eso tengo yo la cara de mareo. Madre mía, 5 remolinos en 10 minutos.
¿Quién es el que hacía el eco, tú?
¿Qué?
¿Quién es el que hacía el eco, tú?
Qué narices, yo entendía que el remolino era una especie de punto y coma.
Ah, bueno, bueno. Bueno, pues la duquesa de Alba dice, lo mío con Alfonso es un amor de cine. Claro, de película.
Sí, eso. De cine, de Matlock, concretamente.
Claro, eso es lo que dice su libro, Lo que la vida me ha enseñado. Tras su caída en Roma, porque sabes que se dio una hostieja.
Sí, sí,
a ver,
sí.
¿Qué estaría haciendo?
Sí, 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 una caída.
Pues la duquesa de Alba, nuestra querida duquesa de Alba, asegura que se está recuperando muy bien. Y según ha informado Lola Morali, que no sé quién es, pero bueno.
La secretaria personal de doña Cayetana Fitzgibbon Stuart, parece mentira que no lo sepas.
Bueno, pues que permanece ingresada en el hospital de Roma tras sufrir una rotura.
La secretaria permanece ingresada, pobre mujer.
Pues sí, porque la duquesa ya ha salido y dice que está muy bien.
Ay, Dios.
Así que...
¡Ay!
Yo me voy.
¡Qué buenas secretarias! Oye, que tienen las lesiones por ti.
¡Buenas tardes!
Doña Cayetana, ¿le parecen los mofletes dos tambores?
¿Me estás dando cuenta de lo bien que hago yo la música?
Me doy cuenta, nunca había visto... Podemos estar ante el beatbox de más edad de la de España.
¿Me crees que yo, cuando era jovencita, pues había discos de pizarra, había gramófono, ¿sabes? Y yo conocía muchos personajes famosos también. Yo sé muchísimo.
¿Como por ejemplo?
Yo que sé, a Pérez Galdós, le conocí y me dedicó uno de sus libros.
Y a Caruso, y a puestos.
Hombre, claro, y a este que escribió Ana Karenina, ¿ese cómo se llama? A Tolstoy, ese también le conocí.
Sí, un hombre muy majo, me han dicho.
Bueno, es que no he venido aquí a hablar de mis cosas y mis historias. Que la semana pasada me caí.
Sí, de eso, sí, entonces sí. Me dicen que se recupera usted bien de esa dolencia.
Pues hombre, me estoy recuperando, hombre, muy bien, así como dice. Eso es para no alertar a las masas.
Bueno, a ver, muy bien, porque es lo que pone aquí la revista de sociedad, la caudalada prócer, doña Cayetana Fitzgibbon Stuart, permanece en un buen estado tras una caída, bla, bla, bla. Se busca con ahínco, con seguridad y con perros.
Esto es como los temas de Mortadelo, una cosa así, ¿no?
Acaudalado prócer, se busca, sí, viene ese... Yo lo he leído en La Bola.
¿Sabes qué pasa? Que es que estaba yo pues con Alfonso porque nosotros tenemos un amor de cine. Es decir, cuando nos quedamos, pues vamos al videoclub.
Sí, hombre.
Pero Alfonso coge muchas películas de Marisol, de José Lito. Y las vemos en la tele.
En Roma y a su edad, de película de Frattini, ¿no?
Bueno, no, de Frattini no, coño. Es que, joder, de esta, ¿cómo se llamaba la actriz esta Sofía Loren? ¿Y cómo era el otro?
¿La Garbo?
Sí, algo así, bueno. Que esto de cine.
Clark Gable.
O sea, joder, también. Digo italiano, coño. Marcelo Mastroianni. Anda, que vaya.
A mí me sacan de Beppe el de 5 estrellas y...
Ay.
Salud, mujer,
ay,
salud.
Qué asco. Bueno, es que esto es una mierda, ¿eh? Llevo unos días. Bueno, pues nada, que estamos por Roma y tal. Y empezaron, pues nada, a sonar las músicas típicas de allí. Pum, 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 pum.
Pam, param, pam, param, pam, 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 pam.
¿Eso es ruso? ¿A dónde vas tú?
No, si acaso siciliano.
¿Ah, sí?
Ah,
sí, ¿verdad? Bueno, pues cállate, que me puse a hacer el Walking Dead porque yo no conozco otro baile. Pues me pegué unas tiejas que no veas.
Es que vamos a ver...
Llevaba yo mis manos latinas y me resbalé.
Mirando al cielo con los brazos por delante, pues claro, haciendo el Walking Dead, en cuanto pegues una escalera...
Sí, muy mal lo he pasado. Menos mal que yo llevo el braguero bastante subido, ¿sabes? Y luego llevo rodilleras, por si me doy unas tiejas y tal... Y poco más. A ver si pensabais que lo de la rodillera era por otra cosa.
Y supongo que su amorcito de cine correría a socorrerla, a ponerse bajo entre usted y el suelo para que no se hiciera daño.
Sí, es que Alfonso para mí, más que una belleza italiana, tiene una belleza francesa. Yo le comparo un poquito con Jean-Paul Belmondo. Esta gente...
Pues, ¿qué quiere que le diga? A mí me recuerda más a Spartacus Antoni.
Sí, se ha jodido. O al malo de Sherlock Holmes, a Moriarty, pero claro, no, eso se lo dice y se cabrea, no le puedo decir.
Ya veo.
Bueno, que me voy, ¿eh? Que tengo prisita y tengo que hacer muchas cosas.
Bueno, abrazo a su secretaria.
¡Dale un beso, huepe!
Bonito, ¿eh? Pero parece que estamos asistiendo a una ópera aquí de... Oh.
Sí, vamos a ver, ¿cómo sería con música de fondo y sin cantar los versos? Eso sería algún tipo de zarzuela rara, ¿no?
Bueno, los Enrique, pero vamos a ir con un temazo, vamos con los... ¿cómo se llaman esto? ¿Cómo se llaman los status quo? Status quo, ¿sabes quiénes son, no?
Sí, esos son los que hay que mantener.
Que son nada más... ¿Ah, sí? ¡Qué cachondo! Pues esto es un tema, además, mira, que viene muy bien al tema porque se llama Down Down, es decir, para abajo, muy mal, muy mal.
Down Down.
Down Down, muy mal, muy mal. De bajón, es algo así como de bajón. Y esto es un clásico de los status quo y a la vuelta pues vamos con ese pedazo de videojuego que nos has traído Enriquito García, ¿eh? Con Unjustice, God Among Us.
Mira,
status quo, mira. We'll be right back.
Estás escuchando Solos ante el Peligro, programa recomendado por la Duquesa de Alba.
Y por Alfonso Díez, que lo escuchamos todos los domingos desde el sofá tapados con la mantita. Y bailamos al son de la música y nos reímos mucho con los chistes. Bueno, tampoco tanto.
Y continuamos aquí en directo con todos vosotros desde Radio Lacia y aquí en el 107.5 de la FM. Recordamos, tenemos una página web www.solosanteelpeligro.com donde encontrarás de aquí a nada este programa y muchos más, aparte de fotos, aparte de muchos MP3, de muchos chistes, es decir, bueno, vídeos, madre mía, Enrique.
Jingles, qué maja la duquesa que nos ha grabado esto antes de irse.
Pero tarda, ¿hoy llevas un día con el micrófono, Enrique, ahí dando golpe? Mira,
te voy a decir concretamente a qué se debe. He dormido mal. Ayer estuve de parranda con mi primo.
¿Y qué te habéis visto? ¿Una granadina además?
No, una zaragozana.
¡Ay! Pues ahora sí, vamos con el momentazo, con este videojuego, que ¿cómo se llama? Injustice, God Among Us.
Injustice, Gods Among Us.
Los personajes de DC Comics, Enrique, pero que se han cambiado las personalidades, es decir, los héroes,
juegos de
los villanos, y los villanos son los héroes.
Juegos de división.
De los creadores de Mortal Kombat. Que son NetherRealm
Studios.
Que no sabes lo que significa, ¿no?
Distribuido, pues
son muy de Lovecraft, ¿eh?
Los NetherRealm no es el reino de nunca jamás. No.
Eso es el reino oscuro, así, tal, tal, tal. Que vamos con tu sintonía. Dale caña, vamos ahí. Parece Radio Le.
Ya te digo, hay un sheriff de 3 metros ahí fuera preguntando que si tenemos a manitas, que ha oído la música.
¿Ese que es el de la caja de Super Mario Bros?
No, es un running gag.
Ah, es un running gag. Que, a ver, Injustice, Enrique, juego, repetimos, de los creadores de Mortal Kombat. Si Mortal Kombat te parece poco, es decir, con lo exagerados que son, este juego ya te va a parecer increíble. Es decir, se reúnen todos los personajes de DC Comics para combatir. No existe un solo escenario. Es decir, comienzas en una parte de la ciudad, acabas en otro. Porque...
O del mundo.
Una mala guanta que te metan, puedes salir por los aires, te pueden sacar del planeta, porque hay golpes que te sacan hasta del planeta. Y al lugar donde vayas a parar, ahí continúa el combate.
Exactamente.
¿Cuántos personajes hay? ¿Tienes alguna lista más o menos así creíble para hacernos una idea de los personajes de cómics que aparecen en este juego, Enrique? A ver, tú dinos cuánto, venga, aparte del Joker, Superman,
pues hombre,
Batman,
así
Flash.
A bote pronto 24 más otro descargable.
Y me imagino que se irán añadiendo más descargables, claro.
Es una posibilidad, porque aunque aquí hay muchos de los más importantes, yo diría que se pueden añadir bastantes. No digo yo que Catwoman no sea importante, pero en cuanto se cuela Cyborg por un lado, pues ya faltan el resto de los jóvenes titanes ya puestos. Mira, aquí está Raven, justamente, pero no veo a Robin por ningún lado, ni a Beast Boy, ya que estamos. Batman, por supuesto.
Somos segundones. Venga, vamos con el tema
principal.
Me
gustan los segundones. Bueno, vamos a ver. La premisa básica del juego era hacer algo...
¿Por qué más mira, Enrique? A ver, es verdad, yo soy un poco segundón, ¿vale? Pero, joder... Oye, si algún día pasamos a primera...
No, si el otro día me enteré. Esto me pasa porque soy el hermano pequeño, por eso me gustan los segundones.
Ah, bueno. Venga, a ver, cuéntanos, a ver, ¿de qué va este juego?
Sí, porque me estoy liando. La premisa era hacer un juego estilo Mortal Kombat, pero con personajes distintos, con ambientación distinta. Y por eso se han puesto en contacto con la gente de DC para los derechos y para el guión de este juego. Injustice Gods Among Us, Injusticia, los dioses entre nosotros, la traducción aproximada. Va a salir, bueno, vamos a ver, fechas de salida, 16 de abril en Estados Unidos, 17 en Australia, 19 en Europa, 9 de junio en Japón, lo que tiene que...
Es decir, que ya nosotros ya lo podemos disfrutar porque ya está en las tiendas.
Exactamente.
Claro.
Y lo que tenemos es una mecánica parecida a la de Mortal Kombat 4, pero con estos personajes y todo ello hilado con un argumento que obviamente ha sido escrito y de hecho está adaptado de una historia muy clásica de DC. Si alguien de aquí es asiduo a los canales de dibujos animados, de hecho le sonará de un capítulo de Batman, The Brave and the Bold. No está en ese sentido escrito, pero hay un capítulo que gira en torno al mismo sentido. Una dimensión alternativa, el Joker destruye Metrópolis con una bomba atómica, vete tú a saber por qué, porque el Joker se supone que tiene que estar en Gotham y Batman vigilándolo,
claro.
Y en el proceso no mata a Superman, claro, porque Superman no se puede matar a Superman, pero mata a Lois Lane, que está embarazada de Clark Kent, y a Clark Kent, que como todo el mundo sabe es Superman, le da el mal de amores, y entonces es cuando la cosa empieza a volverse Netherrealm, como decíamos, oscura, porque loco de miedo de que pueda volver a repetir una cosa tan atroz, Superman va y mata al Joker. Cosa que nunca jamás ha hecho. Superman nunca ha matado a nadie. Y a partir de ahí, los acontecimientos se precipitan y Superman, con una serie de aliados que son o antiguos héroes o antiguos villanos, o villanos de toda la vida, monta lo que se llama el régimen. Das Regimes, que en alemán siempre suena todo más horrible, que es básicamente una dictadura a escala mundial para mantener a los villanos a raya, y a los villanos y a todo el que se le oponga. De hecho, mata a Green Arrow, a Flecha Verde, en el proceso de crear este régimen. Batman, horrorizado por todo este asunto, monta una resistencia, y entonces es ya cuando el asunto este de las dimensiones se vuelve un despiporre tremendo, porque vienen el Batman y el Joker de la dimensión normal. Esto yo entiendo que es mundo bizarro, pero no me hagáis tampoco mucho caso, porque no estoy tan documentado como... Si estuviera aquí Arturito, eso me lo podría indicar.
Pues sí.
Porque hay muchas tierras.
Está en el dentista. Y...
Pobrecillo, esto es una conspiración. Y empiezan a mezclarse varios héroes con varios villanos de esta dimensión y de la otra que vienen, que escogen bando. Y lo que acaba ocurriendo es una serie de acontecimientos hilados por las peleas. De hecho, hay un momento en que ambos Batmans de las dos dimensiones se pelean para acabar decidiendo que hay que llamar al Superman de la otra dimensión. Hay que ser muy listo para esto, ¿no? A ver si no, ¿cómo te cargas de Superman? ¿Y qué es lo que vamos a tener? Bueno,
para empezar, mira, Enrique, para empezar, opciones un huevo. Para continuar, unos escenarios, porque tú, obviamente, eliges a tu luchador. Te aparece otro luchador.
Que puedes elegir dos tipos de luchadores, los que utilizan gadgets y técnicas para ganar y los que utilizan fuerza bruta, Superman y Batman.
Y tienes unos escenarios que son totalmente destructibles que los puedes usar, es decir, a tu favor, para darle leña al otro contendiente.
Y siendo de cualquier tipo, por ejemplo, un jugador tipo, un personaje tipo fuerza bruta como Superman, si el Batmóvil está por ahí suelto en el escenario, lo cogerá y se lo tirará al contrario.
De hecho, tú ves una especie como de fatality, que yo he visto además con el juego en funcionamiento de Batman, y es, se lía a darle toña, pum, pam, pum, 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 echa un vistazo, macho, aquí, una especie de detector que lleva en la manga, el tío pega un salto por el aire y el coche le atropella.
Le atropella o dispara misiles.
Pero es que Linterna Verde, el Green Lantern, ese coge, te pone una especie como de muro de ladrillo verde y te empotra contra él. O sea, eso es uno de ellos. Flash Gordon coge un poquito de velocidad,
Es decir, Flash, el hombre más rápido del mundo.
Claro, atraviesa el mar, levantando las olas del mar, se pega varias vueltas por el mundo, porque es que se ve el mundo desde fuera, y entonces el tío ya coge tanta velocidad que te empotra, te embiste. Imagínate darte una vuelta al mundo para embestir. Y esto es uno de esos pocos detalles. Pero es que cállate, el Joker, le pegas un ostión, y no solamente le sacas del escenario, sino que... es que yo esto lo vi ayer y me quedé alucinado.
Y lo devuelves al circo de la torta.
Es que aparece un helicóptero, se monta en el helicóptero de la hostia que le has dado, el helicóptero se estrella, y en esa parte donde se ha estrellado sigue el combate. O sea, exageraos.
Sí, porque además hay, aparte de los fatalities, los choques, claro, que consisten precisamente en que tú te apuestas el 30% de tu barra de vida y al otro le vas a hacer mucho daño y le vas a interrumpir lo que esté haciendo en ese momento, el combo que estemos organizando, si te sale bien. Claro, si no te sale bien, pierdes el 30% de la barra de vida, lo cual es una pec como una casa. Pero lo que estamos diciendo, una ambientación gráfica espectacular y muy amplia, que eso siempre se agradece, escenario destructible, escenario utilizable como arma, se puede desactivar, pero ya os digo que el que juegue sin esto voluntariamente es que no tiene alma de lo que es esto. Y pues una historia que, bien narrada, bien estructurada, como solamente DC y Marvel saben estructurar este tipo de historias para que tengan sentido y nos enganchen, son todo puntos a favor. Además, con la mecánica del Mortal Kombat 4 para garantizar esa brutalidad, esa espectacularidad de los combates, que es la que de verdad nos va a enganchar.
Además, es un juego muy intuitivo, es decir, no es muy difícil jugar con él.
Exactamente.
Cosa que me encanta, ¿sabes? Porque, oye, yo en el Mortal Kombat, en los El Mortal Kombat no tanto.
Es que en cuanto hay combos de por medio se puede volver muy complicado.
El Tekken, por ejemplo, los Street Fighter, y oye, en este juego te encuentras, es muy asequible para una persona que sea principiante o que le gustan este tipo de juegos y que se atreva por primera vez, va a encontrar
va a estar
un
para
juego.
Varias consolas, para PC.
Va a estar, por supuesto, claro, para Xbox, PlayStation 3 y poco más, porque claro, tiene una tecnología enorme, es un juego enorme.
Eso
claro.
Es lo bueno de los juegos de consola, que no tienes esos problemas de rendimiento.
Que no tienes bastante con los luchadores que tienes. Tienes muchos DLCs que a partir de nada ya te podrás bajar.
Vamos, para empezar, Lobo, que es otro de estos de que le puedes ganar porque si no, no acabaría la partida, pero...
Bueno, por dicho esto, queda eso, ¿cómo se llama?
Injustice Gods Among Us.
Pues recomendado para todo el mundo, sobre todo para aquellos que les gusten los juegos de lucha. Enrique García, como siempre, un placer.
Totalmente mío.
Nuestro técnico Roberto Carlos Benés, que hoy ha venido a echarnos una manilla aquí con la mesa técnica, pues complicadísimo.
Y nosotros que se lo agradecemos.
Y el que te habla, Sergio Morón, que yo mismo me doy el placer, porque si no, ¿quién me lo va a dar?
Yo desde luego no.
La semana que viene hay puente, es el puente de mayo, no conduzcáis muy rápido, despacito.
Bebed poco.
O lo justo, o si bebéis os ponéis hasta los ojete, pero no conduzcáis, porque luego... vienen las hostias y tal.
Ay.
Paciencia, que nos vemos aquí en 15 días. Ya sé que eso va a hacer largo, pero en 15 días volvemos.
Bueno, es que si no creamos adicción.
Pero no, si nos echar de menos, pues ahí tienes la página web, www.solosantelpeligro.com. Que hasta dentro de 15 días, que pasarlo muy bien. ¡Adiós!